su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia.
Él es Dios. Y quiero que usted junte sus manos y celebre que estamos en el aire a través de la telecadena CTN Internacional. Bueno, hermano, hay gente que anhela estar aquí y no puede estar, pero nosotros estamos aquí en vivo y a todo color. Y bendecimos esa audiencia maravillosa que está reunida con nosotros en esta mañana. Y va a escuchar palabra de Dios poderosa, alguien que grite amén. Claro que sí. Y continúo con esta palabra. Entonces dice, Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna, ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Y mire lo que dice el versículo 20. Dios me ordenó bendecir a su pueblo. Él así lo mandó y no puedo evitarlo. Dios es el rey de Israel. Él vive en medio de su pueblo. Dios no les desea el mal ni quiere causarles daño. ¿Y quién dice esto? Un hombre que fue contratado para maldecir el pueblo de Dios. Y no pudo maldecirlo, sino que 4 veces tuvo que bendecir al pueblo de Dios. Y 4 es un número muy representativo para nosotros los creyentes, porque 4 es el número de salvación. Mateo, Marcos, Lucas y Juan habla de salvación, habla de Jesús, amén. Así que cuando este hombre tuvo que bendecir al pueblo de Israel 4 veces, quiere decir que la salvación había cubierto a este pueblo y nada le podría hacer daño. Alguien que celebre. Tiene que abrirse nuestro entendimiento para que nosotros comprendamos la magnitud, lo que implica el nosotros servirle a Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo que Él nos prometió, Él lo cumple. Y Él ha prometido que viene bendición para nuestras vidas. Él dice, el bien y la misericordia te van a seguir algunos días de tu vida. O sea, que yo tengo bendición desde que nazco hasta que me muero. O hasta que usted se muera, una de dos. Tengo bendición desde el día en que abrí mis ojos a esta tierra y tengo bendición hasta que esté en la presencia del Señor, porque yo en el cielo no necesito bendición. ¿Usted necesita bendición en el cielo? No, no necesitamos bendición en el cielo. En el cielo ya es todo terminado. ¿Para qué nosotros necesitamos? Es aquí mientras estemos en nuestro transitar por la tierra. Entonces hay gente que ve un lagartijo frente a la casa y dice, ¡oh, me echaron una maldición, hay algo malo ahí! Y viven atemorizados, ¿pero por qué, hermano? Si usted tiene el mejor de los padres, al padre bueno, al padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, el Padre es Dios, el creador de todas las cosas. Y cuando Él ha determinado bendecir nuestras vidas, esa bendición no la puede revocar nadie. Nadie. Yo quiero que usted se voltee a la persona que está a su lado y dígale, eres bendecido con toda bendición y no hay diablo, demonio, fufú, engendro de Satanás que pueda revocar la bendición que hay sobre tu vida. Y en esta hora, antes de que nosotros participemos de las ofrendas al Señor, porque todavía hay un poquito más, quiero que el señor director, cuando tenga preparado un video que es sorpresa para nosotros, lo pueda proyectar en este momento, ya que estamos al aire, y que podamos disfrutar esa bendición. Allá el señor director.
Bendiciones para todos. Les saluda la pastora Wanda Rolón. Y a nombre de mi pastor, Pablo Ortega, y a nombre mío, quiero darle la más cordial bienvenida a todos a la casa del Señor. No estamos hoy, pero ya el miércoles estamos allí con una poderosa palabra, pero están en manos del Señor, porque esa es la casa del Padre. Definitivamente hay una palabra, hay bendición, hay sanidad, hay liberación, hay nuevas fuerzas, y gracias por estar ahí. Gracias por visitarnos, los que nos visitan por primera vez, y a los hijos de la casa, les recuerdo a los varones, escuche bien, que el 30 de este mes, que el sábado próximo, a partir de las 5, es su compartir y va a ser algo hermoso. Y el viernes 29, estamos yendo, escúcheme bien, con las Déboras para las piedras, así que Déboras, vamos para allá. Así que nos vemos este miércoles, Dios mediante. Gracias por cubrirnos en sus oraciones. Es un tiempo hermoso y yo sé que vamos con nuevas fuerzas como siempre. Así que Dios se glorifique de manera especial. El pastor Edwin Rivera Manso, te bendigo, y a todos los pastores, un abrazo de su pastora Wanda Rolón y del pastor Pablo Ortega. Les amamos.
Amén, qué hermoso cuando podemos, a través de los medios que Dios permite tener, que se mantenga ese contacto, claro que sí. Porque ¿quién no le gusta que mamá esté en la casa, ¿eh? Y papá? Claro que sí. Amén. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta hora porque queremos honrar a Dios con nuestros bienes. Y mientras usted se pone en pie y analiza este momento tan maravilloso donde podemos honrar con nuestros bienes al Señor, usted vaya escuchando lo que yo le voy a decir acerca de la semilla. Esto no es mío personal, el del doctor Mike Morgan, pero lo encontré tan oportuno, porque a veces nosotros pensamos que lo que le damos al Señor es dinero, y no es dinero, es honra a Dios. Cuando nosotros traemos nuestros bienes y los ponemos a los pies del Señor, cuando traemos nuestros diezmos, cuando traemos nuestras ofrendas, estamos honrando al Señor. Y cuando nosotros honramos al Señor, estamos estableciendo un principio de bendición para nuestras vidas. Y esa semilla que usted está sembrando es un puente a su cosecha. ¿Usted sabe lo que es un puente? Un puente te lleva de un lugar a otro. Un puente te transiciona. Y la semilla es un puente, esa ofrenda que tú traes al Señor. ¿Por qué? Porque hoy tú estás aquí, pero cuando tú ofrendas al Señor, tú estás hablando de tu futuro, de a donde tú vas a llegar. Amén. Es una conversación de tu destino. Una semilla habla de confianza al Señor. Porque usted sabe una cosa, nosotros no vemos a Dios. ¿Alguien está viendo a Dios ahora en este momento? Bueno, quizás si usted ve al hermano que está a su lado, ve a Dios. Pero no estamos viendo a Dios con nuestros ojos naturales. Estamos creyendo por la fe que Él está ahí y que recibe nuestras ofrendas. Así que estamos hablando de confianza. Y esa confianza no está puesta en un hombre. Por eso leímos Números 23, 19. Está puesta en Dios. Y Dios no miente. Dios no es como los seres humanos. La ofrenda también evidencia. Es un retrato de nuestra pasión. Porque cuando vemos el video de San Juan de la Maguana y 180 vidas que vinieron al Señor, cuando escuchamos los testimonios de Betel y esas más de 200 vidas que vinieron a los pies de Cristo, cuando escuchamos el testimonio de la guagua Mefiboset este fin de semana y las vidas que fueron impactadas, y así cada uno de los testimonios, estamos hablando de que nuestra pasión es lo mismo que apasiona a Dios, son las almas, y nuestra ofrenda está llegando a conquistar, a alcanzar todas esas vidas. Así que si tú vives apasionado por la obra de Dios, tú la impulsas. Amén. Es un retrato de nuestra obediencia. Es un memorial que se levanta a la presencia de Dios, como dice el Salmo 20. El que ha ofrendado, el que ha diezmado, el que ha honrado al Señor, tiene un memorial en el cielo. Y en el día del conflicto, Dios mira ese memorial. Hermano, procura que tenga estatura ese memorial allí para que se vea. Amén. Y Dios te envía ayuda desde su santuario. Es una prueba cuando ofrendamos de que Dios nos ha bendecido. Porque tenemos algo para dar a Dios. Así que usted no piense en cantidades, usted piense que con lo que usted tiene, usted está demostrando la fidelidad de Dios, porque Él te ha dado para que des. Y me encanta, me gusta el texto bíblico que dice que al que da se le dará medida buena, apretada, remecida, rebosando sobre el regazo. Abra esa falda si la tiene bien amplia, amén, y vea que Dios va a derramar su bondad ahí. Es una instrucción a nuestro futuro y es una inversión en el terreno del cielo. Nuestra ofrenda son todas esas cosas y mucho más. Habla de la bondad de Dios. Y Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice que el que honra a Jehová con sus bienes y con lo primicias de su fruto, con lo primero, no tendrá escasez, porque dice, tus graneros serán llenos con abundancia. ¿Quién tiene graneros aquí para que se le llenen? El que no levantó la mano, estoy hablando del banco de su preferencia. Hay gente que dice, oye, tienes el banco mirado que fuiste de nuevo, ¿verdad? Eso quiere decir que tienes abundancia. Amén. Así que va a ser lleno tu granero. Yo quiero que tú levantes en esta hora tu semilla para el Señor, tu honra a Dios. Y que tú puedas creer por tiempos mejores de lo que estás disfrutando. Porque esa semilla habla de tu fidelidad para con Dios. Y Dios es fiel, ciertamente fiel. Y Él sabe recompensar la fidelidad que nosotros le demostramos a Él. En esta hora esa semilla se convierte en un puente hacia tu futuro. Esa semilla te abre camino. Esa semilla se establece como memorial en el cielo. Esa semilla habla de que viene lo mejor de Dios en abundancia sobre tu vida. Él mismo va a defender tus ingresos. Él mismo va a reprender al devorador. Él mismo va a cuidar el fruto de tu esfuerzo. Él mismo. Y va a santificar lo que tú tienes en tu casa. Padre, en esta mañana te honramos con nuestros bienes, te honramos con lo primero de nuestros frutos. Es honra a tu nombre, Señor. Se cumple lo que establece tu palabra. Todo aquel que ha dado en la escritura, lo hemos leído, lo hemos visto, Señor, ha sido bendecido y prosperado porque ha confiado en ti. Y tú eres un Dios fiel a tu palabra. Tú estableces que cuando te traemos el diezmo, Malaquías capítulo 3, se abren las ventanas de los cielos y tú mismo derramas bendición de sobreabundancia sobre nuestras vidas. Lo creemos, Señor, y creemos que tú te conviertes en el defensor de nuestras finanzas. Nada podrá comer el fruto nuestro, nada podrá dañar nuestra cosecha, porque tú eres el que está ahí para defenderla, Señor. Hoy profetizamos sobre nuestro futuro a través de lo que te traemos a ti, Señor, estableciendo que un tiempo mejor que el que estamos viviendo vamos a disfrutar para la gloria de tu nombre. Lo hacemos así con honra, Señor, y sabemos que tú la recibes en el nombre de Jesús. Y usted va a gritar amén, y usted va a pasar y va a honrar al Señor con sus bienes, y usted puede pasar por la ATH también y honrar al Señor. Ahí tenemos en pantalla la información para que usted pueda honrar al Señor a través de la ATH móvil. Y así exhortamos a la audiencia que nos está viendo a que también lo haga y podamos honrar al Señor. Vamos a adorar a Dios con cántico.
Sea bendecido en el nombre del Señor. Qué gozo, qué honor poder estar conectado contigo. Te habla el pastor Edgardo Figueroa, pastor asociado de la Iglesia de la Senda Antigua, aquí en el barrio Piña, en Toa Alta, nuestro culto de impacto al Señor. Quiero que compartas, si estás viendo por alguna red social, compartas este culto, porque hay un poderoso mensaje para ti, para tus hijos, para tu familia. Si lo estás viendo por la cadena CTN Internacional, mantente ahí conectado. Hay algo nuevo de Dios para ti. Hoy, como invitado especial, el pastor Edwin Rivera Manso. Así que estás a tiempo para que otros se puedan enterar de que hay una palabra poderosa. Si usted tiene que llamar, si quiere dar su corazón a Cristo, se puede comunicar al 787-730-5880. Un abrazo y seas bendecido en el nombre de Jesús.
Lo que deseamos es revolución, vamos, y que el cielo se parta en dos. Inúndanos en el desierto, brote en ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Jesucristo es rey. O Hosanna, al Dios Altísimo. Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Rey. ¿Cuántos celebran que tienen un Rey poderoso? Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Y un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos. Inúndanos en el desierto, brote. Vamos, quien lo profetiza fuerte, levante su mano, diga. Y que el cielo se parta en dos. Inúndanos en el desierto, brote. Ríos y vida sopla hoy. Que el cielo se parta en dos. Inúndanos en el desierto, brote ríos y vida sopla hoy. Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios Altísimo. Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios Altísimo. Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos, levante su mano y celebre al Señor. Vamos, dele la bienvenida al Espíritu fuerte, dígale.
Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey.
Oh, te necesitamos,
Hosanna,
oh Señor.
Estamos adorando al Señor de señores. Dile que está a tu lado. Estamos adorando al Rey, al Rey, al Rey, al Rey. Vamos, escoja dos personas, tres. Dos o tres personas. Y dígale, Yo he venido a adorar al Rey, pero a la vez dígaselo con la experiencia de saber que algo está ocurriendo en tu vida, que Dios te salvó, te cambió, que se ha cumplido en tu vida. Él ha cambiado mi lamento en gozo, en baile. Él ha cambiado mi tristeza en alegría. Alguien se tiene que enterar en alguna parte de este lugar, en alguna parte de Puerto Rico, del Caribe, de Latinoamérica, que en esta casa se adora al Rey de Reyes, al Rey de Reyes, al Rey de Reyes, al Rey de Reyes. Alguien lo grita, alguien brinca, levanta tu mano, que alguien sepa que el Rey de Reyes está en este lugar. Y que podemos gritar: Hosana al Rey de Reyes, Hosana al Rey de Reyes. Alguien que lo grite, exprésalo, exprésalo con tu boca, exprésalo con tus manos, exprésalo con tus pies. Yo no sé si usted sabe y se acuerda, yo le alabo con las manos, yo le alabo con mis pies, yo le alabo con todo mi. Alguien entiende que en esta casa le adoro con las manos, le adoro con los pies, le adoro con todo. Dígaselo: Hosana, 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 Hosana. Oh Cristo, aquí está tu pueblo, un pueblo que no se rinde, un pueblo que no ha doblado rodillas ante Baal, un pueblo que ha sido transformada su pensamiento, un pueblo que dice: yo me alegré. Alguien que diga: yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová, dígalo, iremos por segunda vez. Yo me alegré con los que decían a la casa, diga a la casa, diga que está a su lado: llegaste al mejor lugar, llegaste al mejor lugar, llegaste al mejor lugar, llegaste a su. Esta es la casa de Dios. Aquí habita. Recibe sanidad, recibe sanidad, recibe libertad de Cristo. La sangre de Cristo, igual que en el pueblo, era llevada a los dinteles de la puerta. Hoy la sangre de Cristo está en este lugar. Y la sangre de Cristo trae salvación, trae liberación, trae llenura de Dios. Alguien que levante su mano y diga: gloria al Rey. Vamos, adore al Señor, adore, 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 adore. Que se escuche tu voz, que se escuche tu voz. Todos aquellos que están mirándonos a través de la cadena CTN Internacional, los que nos están mirando por las redes sociales, que sepa también que en ese lugar, en tu casa, la presencia de Dios te arropa. Hay algo de parte de Dios nuevo para ti. Hay liberación de Dios para ti. Lo que estás esperando, hoy Dios se manifiesta. Hoy se desata la gloria de Dios. Hoy recibes sanidad. Hoy tus hijos vuelven. Hoy la vida vuelve a tu casa. Hoy tu matrimonio se restaura. Hay gloria de Dios. Gloria de Dios. Usted está, levante su mano. Yo sé que posiblemente hay algunos que están pasando por momentos críticos difíciles, pero usted venció. Ya llegó a la casa del Señor, ya llegó a la casa del alfarero, ya llegó a la casa del que manifiesta poder y autoridad, ya llegó a la casa de aquel que prometió. Y Él prometió, diga, Él prometió. Y lo que Dios promete, Él no se olvida. Lo que Dios promete, así dice la palabra del Señor: Él es el Padre de las luces. Por lo tanto, de Él viene toda dádiva y todo don perfecto, porque Él no cambia. cambia. Él no se, ay, 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 Él no se muda. El Dios de la eternidad está en este lugar. Recibe ahora revelación. Recibe la vida de Dios. Recibe tu milagro. Alguien que lo crea y diga amén. Vamos a darle un aplauso a Dios.
Hosana.
Digo sana. Dones se manifiestan, hay palabra profética. Cuando hay un ambiente exquisito para Dios, Él se manifiesta. Él no solamente está, Él se hace visible, Él se hace presente. Por eso es que lo está sintiendo. Por eso es que hay gente que va a ser bautizada en Espíritu Santo y fuego. Por eso estás hablando en otras lenguas, porque la manifestación de Dios ha llegado a alguien, lo entiende, ha llegado a la casa. Y si todavía no te has podido conectar, cierra tus ojos y dile: Dios, adoro a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señor. Dile que está a tu lado, llegaste al mejor lugar. Vamos, dígaselo, llegaste al mejor lugar, llegaste al mejor lugar. Lugar donde hay paz, donde hay bendición. Diga: Dios ha sido bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Y si Dios es bueno, lo que Él da es bueno. Lo que Él promete es bueno. Lo que se manifiesta de Él es bueno. Por eso yo le adoro a un Dios bueno. Un Dios que permite que en esta mañana te hayas levantado y que puedas recibir de Él. Recibir de Él. Hoy hay sanidad para tu corazón. Hoy hay sanidad para tu mente. Hoy la depresión, decimos, depresión, tú no cabes en el Hijo de Dios. No, 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 no. Oh, en el nombre del Señor, esa paz que sobrepasa, esa paz que sobrepasa, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre de Jesús, es manifestada sobre tu vida. Dile que está a tu lado, se manifiesta en tu vida, se manifiesta en tu vida, se manifiesta en tu vida, se manifiesta la paz de Dios cubre este lugar. ¡Ay! Vamos, aplauda al Señor, aplauda al Señor. Si usted está mirando a través de la cadena CTN Internacional, si usted está por las redes sociales, sepa que aquí ha llegado un pueblo decidido con una demanda al trono de la gracia, porque queremos adorar al Señor, pero queremos recibir una palabra, palabra de dirección, palabra de instrucción. Hemos venido a este lugar con la expectativa. En mi barrio decía expectativa en high, al 100, 110%. Yo sé que Dios nos va a dirigir, nos va a dar dirección. ¿Alguien lo cree? Nos va a dar la dirección correcta, la instrucción para este tiempo. Son unos meses que nos toca vivir para despedir este año 2018. Y hay algo de parte de Dios poderoso. Y era de darnos las direcciones, la directriz específica. ¿Alguien lo cree conmigo? En el nombre de Jesús. Quiero que se mantenga unos segundos de pie. Porque para mí es una bendición. Y representa un honor, igual que para nuestros apóstoles, para los pastores de la casa, los líderes, recibir una pareja de Dios de pastores, que yo sé que ha bendecido muchas vidas de los que estamos aquí, vidas a través de Puerto Rico, del Caribe, de las naciones. Pero antes de yo presentar formalmente al pastor, es que tengo una encomienda, pastor. Y nosotros sabemos que este pasado jueves usted celebró. Y si alguien puede hablar de celebración de cumpleaños, sí que yo sé lo que se siente celebrar. Y para nosotros es un honor celebrar su cumpleaños, pastor. Yo no sé si a mi verde cumpleaños. Vamos, alguien le aplaude al Señor. Es un honor, una honra para nosotros. Es la manera que expresamos gratitud, es la manera que expresamos honra. el saber que una pareja de Dios toca este altar y que nos va a bendecir. Así que muchas felicidades, pastor. Aleluya. Así que sin más, aleluya. Sin más preámbulos, quiero dejarle con usted con una palabra al pastor Edwin Rivera Manso.
Quédese de pie, quédese de pie. Aquí hay un ambiente de gloria. Hermano, aquellos que no están con nosotros, hay un ambiente de gloria. El pastor comenzó a hablar, el servicio se ha estado desempeñando de una manera extraordinaria. Estábamos sintiendo la misma presencia de Dios pasearse en este lugar. Querido hermano, yo no tengo la menor duda de que Dios se tiene algo con nosotros, que Dios vas a salir de este lugar diciendo: no fue la palabra de un hombre, es que este era el depósito para la mañana, esta era la porción para mí. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien lo puede creer? Oh hermano, estoy a la expectativa. Estoy tan contento porque cuando la pastora me comparte de llegar a este lugar, estos días he estado celebrando, estos 40, son 40 hermanos, son 40 ya. Y hemos estado celebrando estos días junto a mi esposa, junto a mi familia, y habíamos separado estos 4 días para estar juntos y hemos tenido un tiempo maravilloso. Y la pastora nos envía la invitación de decir: pastor, puedes estar este próximo 24. Miramos la agenda y teníamos ese domingo disponible. Decíamos: bueno, Señor, si esto no estaba en mis planes humanos, tiene entonces por obligación que ser que sí estaba en los tuyos. Que esta mañana el proceso en el cual Dios nos va a llevar con su palabra será para afirmarte. Diga conmigo: de esclavo a hijo. Diga conmigo: de esclavo a hijo. Hoy vamos a hablar de adquirir madurez por ver nuestra identidad cristiana. Si tú supieras todo lo que tú eres, si tú supieras todo lo que tú vales, si tú supieras todo lo que en el cielo te ha dicho, se ha dicho de ti, no estarías tan pasivo. Le habrías dicho al hermano que tiene a tu lado: mírame bien, porque tú no sabes al lado de quién estás sentado. Dile: mírame bien, mírame bien. Tal vez después de este mensaje no me conozcas. Tal vez después de este mensaje no me conozcas. De esclavo a hijo, de esclavo a hijo, de esclavo a hijo. Dios va a transicionar gente hoy. Dios va a mover gente de lugar hoy. Hay gente que llegó posiblemente en lo de bar, en el lugar sin pasto, y va a salir sentado en la mesa del Padre. Dios va a hacer cambios, mudanzas extraordinarias esta mañana. Tengo que entregar buenas cuentas de este altar. Así que, queridos hermanos, sabe que la pastora no está. Y la pastora el miércoles va a estar preguntando qué pasó aquí. Así que el miércoles, cuando usted, la pastora les pregunte: ¿y cómo estuvo el mensaje?, usted va a decir dos cosas. Diga conmigo: son dos cosas. La primera, usted se va a enderezar y va a decir: chacho, men, pastor, eso estuvo bueno. ¿Cómo usted va a decir? Y lo segundo que va a decir: pastora, yo creo que ese hombre hay que invitarlo para el CAP el año que viene. No, ya son muchos, ya son muchos. Ya son muchos. Pero el chacho men, por lo menos lo espero. Chacho men, qué bueno estuvo eso, pastora. ¿Qué tal si usted le toma la mano al hermano que tiene a su lado? Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. El tiempo es maravilloso. Me acompaña mi querida esposa, la doctora Giovanni Santo. Está ahí conmigo esta mañana, aleluya. Al final va a estar orando también con nosotros. Hay un ambiente explosivo esta mañana, aleluya. Se puede palpar su gloria en el aire. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Allende, te bendigo de forma tan especial, y a todo el cuerpo distinguido de ministros de la casa, muy en especial a los apóstoles que presiden este santuario, el apóstol Wanda Rolón y su esposo Pablo Ortega. Dios les bendiga, agradecido de estar aquí, y oramos en el nombre de Jesús. Dios, esta hora nos presentamos. Este ambiente está poderoso. Hoy se avecina, huele a lluvia, Señor, en el ambiente. Sabemos que tu presencia está aquí y que tú vas a hablar a tu pueblo de una manera especial. Toca, obra, confirma, sana, levanta, redarguye, restaura, ministra a tu pueblo como te plazca, y usa este vaso humilde como tú quieras hacerlo. Que la palabra que has conversado conmigo en estos días, que lleva bullendo en mi interior, Padre, tú la transmitas de esa misma manera al pueblo y salgamos de aquí alimentados por tu palabra y bendecidos. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado y te damos gracias diciendo amén y amén. Así puesto de pie, vamos a la Biblia, Gálatas capítulo 4. Yo creo que de antemano le voy a decir al hermano de adoración, hermano de tecnología, me lleva dos de estos mensajes al predicador. El predicador se va a llevar dos para que me los guarde. Creo que usted debe hacer lo mismo esta mañana. De esclavo a hijo, adquiriendo madurez y afirmando nuestra identidad en Cristo. Yo creo que Dios ha dado diversos carismas y diversas gracias a los siervos y siervas del Señor que usa para exponer la palabra. Hoy yo creo que el Señor nos ha traído para una gracia tal vez magisterial de la enseñanza de la palabra. Y espero que la misma te bendiga de una manera muy especial. Quiero tener la oportunidad de honrar de forma pública a mi pastor general, el apóstol doctor Rafael Osorio, de la Red Internacional Apostólica Renovación. Bendigo a ese hombre de Dios, su esposo, a la profeta Loida Osorio. Él está ministrando en Río Grande. Con su impulso y bendición estamos aquí. Su esposa está ministrando allá en Springfield, Massachusetts. Y mandamos un saludo especial a esta casa. Amamos demasiado a su pastora y a esta casa, y respaldamos la visión que esta casa promueve. Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7, y dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es el señor de todo. Voy a repetir ese versículo. Entre tanto que el heredero es un niño, en nada difiere de quien es esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo curadores y tutores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, diga conmigo, la adopción de hijos. Dígalo otra vez, la adopción de hijos. Por eso y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Diga conmigo: ya no soy esclavo, soy hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Estas son buenas noticias para todo el que ama la palabra. Usted puede estar sentado en esta hora de esclavo a hijo. ¿Sabe? Cuando nos acercamos a esta carta de Gálatas, esta carta puede resumirse en dos aseveraciones. Número uno, Pablo está defendiendo la justificación que es dada mediante la salvación por fe en Jesucristo y no por las obras. Y además, en medio de esta experiencia, también el apóstol Pablo está lanzando una advertencia contra revolver o devolver su vida al judaísmo, o uno volver de lo que ya antes salió. Hago una pausa por aquí para saludar al apóstol Wanda y Pablo, que están conectadillos ahora. Diga: papá, te queremos. Ahí está tu público, tu pueblo, apóstol. Ahí están todos tus hijos. El problema es que Pablo tiene una mente, una congregación con una mente dividida. Tiene una mente judía, una congregación con una mentalidad religiosa, una mentalidad apegada al código legal de la ley. Y tiene otra parte de la congregación que es creyente, que tiene una relación con Cristo, pero esta relación todavía no ha madurado. Gente que tiene inseguridad sobre la revelación central, que no es el cumplimiento de la ley, sino es la fe en Jesucristo mismo. Y tenemos pastores en medio de nuestra iglesia, mucha gente, yo diría demasiada gente viviendo así, llena de una vida en el Señor, pero ritualista, llena de ley, llena de concilios, llena de doctrina, llena de lo que me dijeron, llena de lo que me, llena de opiniones, lleno de dogmas, pero con muy poca gracia o revelación de Cristo. Pablo comienza esta carta, si usted va al capítulo 1, versículo 6, diciendo: es que estoy maravillado que tan pronto se hayan apartado de la gracia que es por Cristo quien nos llamó. Pablo dice: si se les predica, si este evangelio se lo predicara un ángel y este evangelio es diferente a lo que ya hemos dicho, sea anatema, sea maldito. Y hoy vivimos en una época de profundo desconocimiento de la palabra del Señor y de profundo desconocimiento de la figura de Cristo mismo. Y esto hace que tengamos congregaciones muchas veces llenas de simpatizantes. Diga conmigo, simpatizantes. Pero no de creyentes maduros conformando una iglesia en Cristo para extender el reino de Dios. Mire, yo me quedo sorprendido. En Puerto Rico tenemos un avance del evangelio y hay gente que dice ser del reino. Y en la televisión está llena de gente que dicen ser del reino y hablan con nuestro vocabulario, tienen nuestra jerga. Dios te bendiga. Ya no dicen Dios te bendiga, dicen bendecido, declarado está, decretan, declaran, hablan como nosotros. Pero el problema es que eso no se traduce a que tengan una vida como aquel que ha conocido y es maduro en Cristo. A veces declaran y decretan, pero no saben cinco textos bíblicos en qué sustentar una declaración. Y si usted no ancla lo que usted ora, lo que usted es y lo que usted vive en Cristo, usted está diciendo algo, usted está haciendo brujería carismática evangélica. Eso no es Biblia, eso no es palabra. Vine fuertecito hoy. Manso, tú eres motivador, quédate por ahí, pero hoy creo que estoy puesto para el problema, ¿sabes? Que profetiza, que habla mucho rema, pero no conoce el logo, no se ha estudiado el logo, la palabra, no tiene relación personal diaria con él. Querido profeta, eso es lo principal que necesitamos. Marilyn Carrasquillo, una hermosa oyente de Facebook, de Nueva Vida, que siempre está conectada con nosotros, dice los retos de la pastoral del siglo XXI. Nuestras ovejas tienen falsos maestros al alcance del celular. Neoclarividencia, teología subjetiva, espiritismo pentecostal, adivinación, sincretismo. Solo basta una publicación o un video de Facebook para que el domingo tengamos que estructurar un mensaje que eduque, que doctrine, que sane el corazón ansioso y confundido de aquellos que son desafortunadamente los miembros de nuestras congregaciones. Pero sabe, el apóstol Pablo, pase al capítulo 2 conmigo, necesito poner este fundamento. Le está hablando una congregación la cual Pablo espera que desarrolle madurez. Diga conmigo, madurez. Nosotros le estamos hablando esta mañana a una congregación en la que esperamos que usted pueda llegar como un niño porque no conoces el evangelio, porque no has tenido una experiencia con Dios, pero una vez te encontraste con Dios y una vez decides caminar con nosotros, debe haber una evidencia en la cual transicionaste, debe haber evidencias en tu vida de que ya tú no eres la misma persona, que el evangelio te hará crecer y te hará madurar. Vaya conmigo por favor al capítulo 2. Necesito poner este fundamento antes de entrar al capítulo 4. Versículo 24 del capítulo 2 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo un ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe que es en Cristo Jesús. Yo le he pedido a tres caballeros que me acompañen porque necesito explicarte esto. El apóstol Pablo está hablando de que necesitamos madurez. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que encontrarnos con Cristo para dejar de ser niño, porque el niño y el esclavo, el heredero que es un niño, no diferencia en nada al esclavo. Y a veces yo veo, si este fuese el caso, podemos decir, este hombre candela, este hombre me gusta. Aleluya. Si de alguna manera tenemos aquí, acercarnos para que los vean, aquí tenemos al padre, acércate por aquí, y aquí tenemos al hijo. Pablo dice que la ley para el pueblo judío, él es el heredero y yo soy el ayo. ¿Sabe lo que es el ayo? Ayo era un esclavo ilustre que posiblemente contrataba el padre de la casa para ilustrar al heredero. Este esclavo posiblemente podría saber otras lenguas, podría venir de otra cultura, y por lo tanto
tal vez superaba el conocimiento del padre. Y el padre de la casa decidía contratar o comprar a este esclavo que se llama ayo, de cual viene la palabra pedagogo o maestro en español, para que tomara al niño y le enseñara algunas cosas para ayudarlo a crecer en su vida. Podía enseñarle lenguas, podría enseñarle ciertas disciplinas. Y el problema es posiblemente que cuando venimos a la vida cristiana, el apóstol dice, la ley fue dada en la antigüedad para poder señalar a Cristo. La ley lo que hacía era apuntar a Jesucristo. No era el propósito central para que viviésemos en ella. Tenía un tiempo para apuntar a la revelación más alta, que se llama, diga conmigo, Cristo Jesús. El problema es que a veces yo veo que hay gente que llega a la iglesia y se acostumbró y se quedó con el ayo y se olvidó del momento superior o del conocimiento más elevado, que es enfrentarse con Jesús. Y entonces toda la vida estamos haciendo cosas y nos parecemos más al hijo pródigo y al hermano que a alguien que conozca a Cristo. Tenemos corazón de esclavo, pero no tenemos corazón de hijo. Sabemos servir en la iglesia, queremos hacer cosas para Dios, pero no encontrarnos con Dios mismo. Lo que tú necesitas es un encuentro con Dios. Lo que puedas hacer para Dios, qué bueno, pero eso no define tu relación con Él. Tú necesitas encontrarte con el hijo. Estamos toda la vida con el ayo, haciendo cosas en la iglesia, cogiendo encuentros, vamos de una iglesia a otra. Y el problema es que lo que Pablo nos está diciendo es, si tú supieras lo que hay un poco más arriba, si tú supieras que el propósito de Dios es que tú te encuentres con el hijo, porque el hijo te puede liberar de la condición de ser esclavo, y ahora tú puedas estar que a la diestra junto al padre y al hijo, gozando de toda la revelación que hay en él, de todo lo que hay en el padre para ti, de todo lo que el padre ha dicho que tiene en el cielo tu nombre y tu apellido. Entonces, cuando tú te conectas con el Padre, cuando te conectas con el Hijo, literalmente conoces un nivel superior de revelación. Hay un conocimiento de quién eres tú. Porque mientras andabas con el ayo y con la ley solo puede apuntar al pecado. Pero Cristo puede resolver el problema de tu pecado. Mientras tú estás aquí y conoces una parte de, tú estás conociendo en parte. Cuando te conectas con Cristo, hay cosas que empiezan a cambiar. Ya yo no tiro piedras y velo al guardia porque tengo miedo a que me cojan. No, ahora que estoy conectado en Cristo, Dios me ha dado una identidad de hijo. Ya no tengo que tirar la piedra, ya no tengo que velar al guardia, porque algo ha pasado en mí. Algo empezó a transformarse en mí, que no depende de lo que estoy haciendo. Es que hay una sed y unos apetitos que se me han quitado, porque ahora tengo la fuente de la revelación. Denle un aplauso a Jesús. Y yo le voy a pedir esto a estos que se nos queden por aquí, porque vuelven ahorita, vuelven ahorita. Aleluya. Y en el capítulo 4, vaya al capítulo 4, cuando tú te apropias de tu identidad en Cristo, cuando ya tú sabes quién eres tú, cuando ya tú sabes que Cristo murió por tus pecados, cuando tú sabes que eres salvo, el diablo no puede jugar con las cosas que pasaron en tu pasado. Cuando tú sabes que eres salvo y que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, que sepultó tus pecados en el fondo del mar, cuando Satanás trata de restrujarte en la cara lo que fuiste, lo que hiciste, donde te metiste, donde estabas, y tal vez las luchas que tal vez de las cuales tú no vas a salir, ¿sabes lo que tú vas a hacer? Tú le vas a recordar a él que tú eres un hijo de él, que ya tú no estás sujeto a la maldición del pecado, que Dios te cambió, te lavó por su sangre y él ya no tiene derecho a jugar con tu pasado. Cuando tú te apropias de tu identidad en Cristo y creces en torno a tu madurez en él, dejas de ser un esclavo y te conviertes en un niño. Y te conviertes en un hijo. Dejas de ser un niño y te conviertes en heredero. Eso dice Gálatas 4:1. Ahora necesito que tenga la Biblia abierta conmigo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Él el Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. La pregunta que Pablo le está haciendo a la comunidad de Galacia es esta: ¿cuándo dejarás de ser un niño? Pregúntale a tu hermano, ¿cuándo dejarás de ser un niño? Porque el problema es que mientras eres niño, no eres distinto a un esclavo. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad de gozar de la revelación que trae la herencia. Voy a volverlo a repetir. Porque no tienes la capacidad de disfrutar de la revelación que trae la herencia. El hijo pródigo aprendió en el corral de cerdo una lección valiosa: que la valía de la herencia no estaba en el peculio, no estaba en la cantidad de dinero que le dieron, que la valía de la herencia estaba en la relación con el Padre. Cuando el hijo del pródigo aprendió esto en el corral de cerdo, se dio cuenta que aunque él había malgastado toda la herencia, nunca se trató de lo que el Padre le dio, siempre se trató de lo que estaba el Padre en relación con él. Que la herencia se acaba, pero el perdón de Dios es ilimitado. Que lo que tú tienes nunca satisface tus deseos y apetitos, pero cuando te abrazas a él, esa sed que tú llevas por dentro se apaga. El hijo mayor tampoco era diferente. Cuando llega el hijo menor, que el padre lo abraza y ve que la herencia que le han dado la malgastó, y ahora lo que queda hay que compartirlo con este, porque el padre decide redimirlo. El hijo pródigo va, el hijo mayor va a hablarle al papá. Decirle: pero yo todos estos años te he servido y tú no me has dado ni un cabrito. Y el padre le dice: pero tantos años llevas al lado mío, tantos años llevas al lado mío trabajando como un jornalero, trabajando con alguien que tiene corazón de esclavo y no sabe que tú eres mi hijo y que todo lo que yo tengo es tuyo y que todo lo que he puesto a mi diestra te pertenece para que lo disfrutes. Ninguno de los dos había conocido la revelación y lo poderoso de la herencia. Ninguno de los dos se había dado cuenta que tenían espíritu literalmente para heredar, pero no tenían literalmente, queridos hermanos, madurez para poseer. A veces veo tantos cristianos que hemos visto cuánto Dios les habla, pastor, de su destino profético, que lo que Dios le ha dicho, y viven toda la vida que de cambio en cambio, de iglesia en iglesia, de sitio en sitio, tienen espíritu para heredar, pero no tienen madurez para poseer. Tú necesitas entender que el apóstol Pablo es un abogado casi, ¿verdad? Él es conocedor de la ley, es un rabino emérito y tiene el conocimiento del contexto legal romano. Y Pablo está hablando del contexto de herencia. Si estamos hablando de herencia, heredar, estamos hablando del concepto de herencia que hay en Roma. Y el testamento es un documento que existe y cobrará vigor, es cuando se da en herencia y se dispone lo que el testador quiere que pase con lo que él tiene cuando se muere. Y escucha bien, lo testado, o sea, lo que está escrito, es en promesa posesión del heredero, pero no puede manejar la herencia porque todavía este heredero no tiene la edad para manejarla. Es dueño de todo, pero no difiere nada del esclavo. Es como si usted le diera a su hijo una tarjeta de crédito y lo dejara en el supermercado. Le dice: papi, ¿tú sabes algo? El niño tiene 6 años, 7 años. Papi, cógete la tarjeta. ¿Y sabes lo que voy a hacer? Yo tengo que hacer tantas cosas. Hazte la compra y yo te recojo en 2 horas. ¿Verdad? Y usted dice, si usted le da a su hijo una tarjeta de crédito Gold con la capacidad del supermercado para hacer la compra del mes, ¿qué usted cree que eso iba a coger? Y yo no lo culpo. Va a coger jugo, galletita, hot dog, como dice mi barrio, hamburger. Va a coger todo lo que se le flaca, bizcocho, saralí. Cuando usted vaya, él no tiene uno, él tiene 2 carritos llenos. Papi, aquí está la compra brutal. Pero ¿sabe qué? Él no va a pensar en arroz blanco, en habichuela, en ensalada, en no va a pensar en nada de eso. No va a pensar que somos cinco en casa y tiene que durar para dos. Eso, las porciones, usted sabe, cuando están en verano, esos papás dicen, Dios mío, esa en casa no sé, esa nevera no enfría, eso es tanto. No va a pensar en nada de eso. El heredero es dueño legítimo de todo el patrimonio, pero en su estado actual de niñez no es mejor que un simple esclavo, porque ni un centavo de su herencia está todavía bajo su posesión. Oh, hermano, si tú supieras lo que es tuyo, si tú supieras quién eres tú en Dios, pero para eso necesitas crecer, pero para eso necesitas madurar. Alguien debe decir amén. Hay cosas que son tuyas, hay cosas que te pertenecen, hay cosas que tienen tu nombre, hay cosas que el Padre ha decretado que son tuyas, que están esperando que tú madures en tu identidad para que puedas poseerlas. Una herencia fuera de tiempo. Una herencia fuera del tiempo asignado te podría hasta matar. Hay cosas por las que tú estás orando. Escucha bien, el Espíritu de Dios quiere decirle a gente esta mañana. Hay cosas por las que estás orando ahora mismo que no es que no te pertenezcan. Es que son tu herencia. Pero el Padre no te las puede soltar todavía porque eres niño y no heredero, porque eres esclavo y no hijo, porque la inmadurez sale cara, porque la inmadurez es costosa. Y hay veces que nosotros le estamos diciendo a Dios, tratando casi de torcerle el brazo, Señor, pero ¿por qué no me lo das? Y el Señor dice, porque estoy esperando que madure. ¿Pero por qué no lo sueltas, Señor, si lo hiciste con aquel, si lo hiciste con aquel, si lo hiciste con aquella? Pues lo que pasa es que estoy esperando que entres en el camino de madurar, que sueltes las cosas de ser niño, que sueltes las cosas de ser niña, para poderte entregar en las manos lo que me has pedido. El problema es que este proceso de la madurez no se puede sustituir. No se puede alterar, porque si no le pasa a usted lo que le pasa a los frutos del supermercado. Te digo al supermercado alguna vez y uno va con el carrito y uno pasa por donde están las papayas y los guineos y dice, ay Dios mío. Y uno ve esos guineos, ¿sabe? Perfecto, Mari. Y a uno ese potasio le baja y de repente le como que empieza. La boca, uno le da como, ay María, uno siente hasta el dulce del guineo solo de mirarlo. Y usted coge esa, y entonces dice, está tan bueno que no voy a coger una mano, voy a coger dos. Y coge dos manos de guineo, y las pone ahí, y usted va a su casa, sale loco por darse ese guineo, pero mire, trae. Y cuando usted lo va a tratar de arrancar, está amarillo, pero cuando usted lo va a tratar de arrancar de la vaina, no arranca. Y después que lo arranca, usted trata de pelar esa cáscara, y no pela. Y usted persiste porque usted tiene saga. Usted busca el cuchillo y le corta un espacio y hasta le corta la cáscara. Y cuando usted arranca los pedazos, se da cuenta que la cáscara no se desprende fácilmente del fruto. Pero usted como quiera lo terminó de pelar y le echó el bocado. Y cuando usted lo mordió, como que amarra, como que está amargo. ¿Alguien le ha pasado? Eso es el problema de estos frutos. Es que tienen toda la apariencia de madurez. El problema es que fueron puestos artificialmente en un proceso de maduración. No pasaron por proceso de maduración natural. Y entonces esos han crecido a fuerza de dos cosas: hormonas y temperaturas artificiales, para tratar de darle un color que no tiene y un estado que todavía no puede salir a la luz. Entonces son muchas hojas y poco fruto. Dios no aborta los procesos. Hay momentos, pastor, donde hay cosas que Dios no te las va a dar Aunque tú creas estar listo, aunque tú le hayas dicho a Dios que te has graduado del seminario, aunque tú sepas todas las sepas todos los movimientos necesarios, sepas toda la jerga, sepas qué decir, hay procesos por los cuales Dios no va a permitir que avance tu proceso. ¿Sabes por qué? Porque te ama demasiado para perderte como un fruto inmaduro, porque te ama demasiado para que aquellas cosas que ha prometido para ti se echen a perder, porque en tu carácter no están listos tus hombros para el peso que el llamado implica. Caballeros, tienen que ayudarme. Vengan acá. Porque esta mañana estamos hablando de madurar. Inmadurez es igual a transicionar. Diga conmigo, madurez es igual a transicionar. Madurar implica avanzar. Madurar implica desarrollar nuevos hábitos. Madurar implica adquirir no necesariamente conocimiento, implica adquirir sabiduría. Vengan por aquí. Quiero que el Padre se quede en este lugar. El Padre representa la temporada a donde Dios quiere que tú vayas. Lo que Él te ha prometido, lo que Él ha dicho de tu vida. Y quiero que el Hijo esté con nosotros en esta hora, ¿verdad? Y se quede con nos acompañe. El Hijo está en este lugar porque el Hijo es aquel de la temporada, el que está detrás de ti, el que está guardando tu espalda, el que te está empujando, el que confía que tú vas a llegar al lugar. Y ven acá, mi amigo, el heredero. Quiero que, heredero, te quedes aquí. Y sabe, en medio de nuestra vida, Dios a veces nos ha prometido cosas, espera que nosotros logremos cosas. Estamos todos en el proceso, queridos hermanos, de avanzar a nuevos niveles de fe, de salir. Y uno dice, pero ¿por qué se ha levantado esta tormenta en casa? ¿Por qué esta circunstancia está tan difícil? Señor, si te estamos sirviendo, estamos diezmando, hemos hecho todo lo necesario, ¿por qué mi camino no avanza? ¿Por qué la circunstancia está difícil? Pues quiero decirte que madurar o transicionar es moverte de un espacio a otro. Transición, decía el apóstol Roll Camp Carpenter el año pasado en el camp, transición no es una temporada, es el espacio y el lapso corto, intenso que hay entre un lugar a donde estás a otro, a donde Dios te quiere llevar. Y cuando tú estás en este lugar, ¿sabe qué? Uno de repente va subiendo y se encuentra que hay oposición y hay cosas que bloquean el camino de uno. Y la oposición en este proceso de madurez llega para darte varios mensajes. El primero, diga conmigo, graduación. Diga conmigo, graduación. Dígale a alguien, te estás graduando. Cuando llega la oposición en el camino de donde estás, a donde el Padre quiere que tú estés, empiezas a madurar porque dice, te graduaste. ¿Sabe qué? Terminaste con la asignación de este nivel. La oposición viene muchas veces para hacerte saber que aunque este nivel es extraordinario, no te puedes quedar en él, porque si decides quedarte en él, no vas a disfrutar de lo que hay allá, no vas a disfrutar de lo que el Padre tiene. Así que esta oposición que está bloqueando el camino, lo que te está diciendo es felicidades. En estos procesos, mi perro, ya ustedes lo conocen, se lo presenté el año pasado. ¿Tú sabes qué? Una de las cosas que le pasó es que cuando empezó a crecer, nos dimos cuenta que tuvimos que cambiarle la dieta. Porque antes, con una taza de cereal de perro, del que él come, estaba full y lleno. Pero ¿sabes lo que pasó? Ese mismo que está. Pero a él, cuando creció y cuando el organismo empezó a cambiar, ya una taza le era insuficiente. Ahora necesitaba mucha más proteína, mucho más alimento para poder seguir jugando y funcionando al mismo nivel en donde estaba. ¿Y sabes lo que está haciendo esta prueba? Está estimulándote a que tú cambies la dieta, a que no te quedes con los mismos 5 textos bíblicos cuando llegaste a la escuela bíblica, porque a donde vas no te puedes quedar con la carga que tienes, porque a donde vas no te puedes quedar con lo que has recibido, porque a donde vas a necesitar más alimento espiritual, vas a necesitar más fe, porque las pruebas de este nivel y las bendiciones de este nivel
no se pueden obtener con el alimento que obtenemos en este. Diga conmigo, me gradué. Dios te cambia la dieta. Lo segundo que pasa, que en orden de avanzar, ¿sabe por qué hay oposición aquí? No es solamente porque te graduaste. Es porque en medio de esta experiencia de entrenamiento, Dios está dándote todas las herramientas para que esta victoria de este nivel te capacite, te impulse y te catapulte a lo que es el próximo. Porque luego de estar resistiendo, ¿sabes qué pasará? Que después de estar en medio de ese proceso de prueba, luego de cambiar esa dieta, luego de ampliar y transicionar y madurar, ¿sabe qué? No habrá muralla, no habrá oposición que detenga el avance de un hijo de Dios y un creyente maduro para alcanzar su propósito. Déjame decirte algo más. El pueblo de Israel en Jericó, Dios lo transicionó y lo cambió de etapa. ¿Sabe que el pueblo estuvo en 40 años en la etapa de ser un nómada, de estar dando vueltas en el desierto? Y durante ese periodo fue un proceso de muerte para el pueblo. Usted sabe. Ahora, pastor, necesito que usted se pare ahí. Pastor Carlos, parece al lado de... Este pueblo, cuando Moisés llega y los envía, envió a 12 espías para que pudieran ver e identificar esa tierra que está allá, a donde yo todavía como pueblo no tengo acceso. Entonces Dios envió a ellos dos, junto a otros 12, en total, 10 no los vieron. Usted conoce la historia, no tengo que relatársela. Solo Josué y Caleb reciben la bendición de decirle al pueblo: por cuanto ustedes creyeron, ustedes serán los únicos que de Egipto saldrán y entrarán a la tierra prometida para ver junto a Moisés, que, ¿verdad?, lo que ellos, Moisés tuvo la oportunidad de verla, pero también de lejos. ¿Verdad que sí? ¿Sabe por qué Dios permitió que Josué y Caleb pudieran acompañar a la generación que entró en el desierto? Porque cuando tú estás en este proceso y en este nivel de lucha para dirigirte a donde tú estás, tú necesitas personas. Vénganme a buscar ahora, pastores, vénganme a buscar. ¿Sabe que tú necesitas personas? Personas que te tomen de la mano y te ayuden a llegar y a ver lo que usted necesita ver. Porque estas dos personas que están aquí conmigo, ¿sabe lo que tienen? Tienen un taste de gloria, porque ya ellos fueron a donde yo quería ir. Porque ellos ya miraron y saben lo que hay. Y saben lo que van a hacer conmigo, decir: no te rindas, tienes que subir hasta acá arriba, porque baby, la vista no se ve igual. Estos tienen que decir: no habrá diablo ni muralla que se interponga, porque ellos saben lo que hay en el nivel. Ellos ya han visto, y Dios enviará a cada temporada de tu vida, si lo recibe, gente dispuesta a ayudarte a madurar, gente con el liderato espiritual necesario para ayudarte a crecer, gente que te ayude a madurar en la fe, gente que te dirá: eres bueno y todo, nene, pero si sigues haciendo eso, esas cosas no te van a ayudar a alcanzar este espacio. Gloria a Dios por los panas, gloria a Dios por los amigos, gloria a Dios por los cheerleaders, pero gloria a Dios por los mentores, por los ancianos, por los líderes espirituales, por los padres en la fe, por los padres espirituales que sabe que harán contigo. Ayudarán a transicionarte a un nuevo nivel de madurez. Así que si estás ahí en el proceso de sentir que hay bendiciones que están siendo estorbadas todavía, espera, porque Dios te está fortaleciendo. Espera, porque Dios ha posicionado gente para ayudarte a crecer y transicionar al próximo nivel de gloria. Démosle un aplauso fuerte a estos amigos que nos ayudan a enseñar estas cosas. Si Dios está esperando que crezcas, si Dios está deseando que madures. Y dice esta palabra en Gálatas capítulo 4, quédate conmigo para ir entrando a la parte final, que mientras el heredero es niño, no difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pero, dice el versículo 2, ve a Gálatas 4:2,
pero está puesto bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por quién, por el Padre, hasta el tiempo señalado para el Padre. Queridos hermanos, hay un día en tu temporada, oh hermano, que comienza a ser el día que cambia todas las cosas. Déjeme decirle que en las temporadas que tú vas caminando en Dios no son cronológicas, son kairológicas. ¿A qué me refiero? Que la temporada nuestra humana posiblemente difiere de las temporadas en las cuales Dios nos sostiene y nos envía. Posiblemente usted y yo caminamos en el cronos y uno dice, wow, ya tengo 40 y a esta edad yo debería haber hecho esto, 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 esto y aquello, o a esta edad debería estar cerca de esto. Pero ¿sabe algo? Nuestras temporadas en Dios son distintas a nuestras temporadas cronológicas, porque no entramos a ellas por el calendario, entramos a ellas cuando Dios abre una dispensación y un proceso para que tú puedas crecer y madurar. Entonces no es cronológico. El tiempo kairos es el tiempo que Dios habita. Es cuando Dios abre una ventana para visitarte y enseñarte algo. Y cuando Él necesita que tú aprendas algo, abre una ventana de tiempo para ayudarte a crecer. Hasta el día que el Padre señala. Hay un día que estás preso en la cárcel como José. Pero hay un día que en el cielo, en la corte de Faraón, hay un sueño que nadie puede descifrar. Y ese sueño va a tomar y darle pasaporte a este preso, que lo va a bañar, lo van a afeitar para que vaya a dar una interpretación. Suelte los vidrios, suelte el mapa, suelte el cubo allá en medio de la cárcel y vaya a presentarse a donde Faraón, y ese día cambiará su historia para siempre. Desde ese día será el segundo hombre más importante de Egipto. Hay un día donde te estás, donde estás cojeando en Lodebar, donde te han dicho cojo toda la vida. Lo que tú no sabes es que en la corte y en el palacio del rey hay alguien a punto de dar una orden y decirle a un criado: hay alguien de la casa de Saúl que yo no haya hecho misericordia. Y mientras tú estás cojeando en Lodebar, el lugar sin pastos, tratando de esconder literalmente tu indignidad y tu incapacidad, se está dando la orden para que salga un criado de la casa real para buscarte y decirte: Señor Mefiboset, venga, porque hay un lugar en la mesa del Padre para ti. Yo no sé si alguien está entendiendo lo que yo digo esta mañana, pero hay órdenes que se están firmando en el tribunal del cielo, pero hay cosas que se están desatando a favor nuestra. Ahora estás listo para recibirlas. Aleluya. Hay un día cuando te entregaste a Cristo, pero hay otro día cuando te convertiste. ¿Alguien conoce la diferencia? Un día tú viniste a Cristo, te entregaste con dudas, pecados, maldad. Pero hay un día en el proceso en el cual tú entendiste que Dios quería hacer algo más contigo. Ese día para mí llegó en la universidad. Me crié en una casa cristiana. Pero ¿sabes? Dios llamó a mi papá al ministerio, y desde que yo estoy niño, mi papá está orando sin decirme a mí. Mira cómo son los papás. Sin decirme a mí que estaba orando día y noche para que Dios me llamara a mí también al ministerio. Y yo peleando en la escuela, que yo quería ser abogado y entrar a la Universidad de Puerto Rico con admisión temprana y ciencias políticas. Usted sabe, con ese guille que le da uno allá a todos lados, y predicando, y me dio una crisis de fe. Que no sabía si predicar o no. Y en medio de ese proceso, Dios, mire, dándome cabulla y trabajando conmigo. Yo recuerdo cuando tenía 9, 10 años, yo me convertí al Señor. Pero cuando tenía 20, 21, en el teatro de la Universidad de Puerto Rico, en un momento de unas solas con Dios, le dije: Señor, me entrego. Yo voy a hacer con mi vida lo que tú quieras. Señor, yo voy a rendir mis talentos y mi vida. Me voy a entregar por completo. No permitas que yo mire atrás y de este día me arrepienta. Y hermanos, han pasado sobre 20 años caminando sobre la roca con mi amigo Jesús, que me ha ayudado a madurar, que me ha ayudado a seguir, que me ha ayudado a crecer. Hay un día que vienes a Cristo, pero hay un día donde te entregas a Él. Hay un día que tú entiendes esta palabra. Hay un día que te das cuenta de tu identidad. Hay un día en el que te das cuenta para qué fuiste llamado. Hay un día que te das cuenta que eres sano. Hay un día que te das cuenta que eres libre. Hay un día que te das cuenta que eres próspero. Hay un día que te das cuenta que Dios te llamó para algo más. Hay un día que te das cuenta que aunque tu cuenta de banco dice que hay $2.50 que no lo puedes sacar porque ahora es con múltiplos de 20, ya Dios te ha declarado próspero. Que no depende de lo que estás viendo, sino de lo que tienes capacidad para madurar, ver y recibir. Hay un día que sabes que has tenido que batallar contra la sentencia de una enfermedad que no es tuya. Y que Dios está trabajando contigo porque su propósito es que tú estés sano, libre y en victoria. Y a veces estamos en medio de ese proceso batallando con lo que vemos y no necesariamente con lo que el Señor nos ha llamado a creer. Eso se llama madurar. Cuando no te mueves por lo que ves, cuando no te mueves por lo que sabes, cuando no te mueves por tus contactos, cuando no te mueves por tus panas, cuando no te mueves por tus relaciones, cuando no te mueves por la influencia, cuando no te mueves por lo que tú dominas, sino por lo que Dios te ha dicho. Esa es una dimensión que necesitas caminar. Déjeme decirle algo más antes de trabajar con la adopción, que es nuestro último tema de esta mañana. ¿Sabe lo que dice 2 Corintios 1:21-22? Es que cuando tú maduras, 2 Corintios 1:21-22, pasé unas páginas más adelante, y dice 2 Corintios 1:21-22, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Sabe? Cuando nosotros vamos madurando en el Señor nos sella con su Santo Espíritu y también comienza a darnos circunstancias, comienza a darnos indicios de que nosotros estamos madurando en Él. El problema es que el niño se entretiene con las arras, pero el heredero quiere más y quiere posesión completa. Voy a volverlo a repetir y después voy a aterrizar el avión con dos ejemplos. El problema es que el niño se entretiene con las arras, con lo primero que el Espíritu le da. Se entretiene con eso, pero el heredero, el que ha pasado de ser hijo, esclavo a hijo, quiere posesión completa de lo que el Señor le ha dado y no se conforma con menos. Las arras, que tal vez usted si se casó, tal vez se acuerda de ese cofre con unas monedas que era como un símbolo de la prosperidad, ¿verdad? Eran 13 porque eran 12, una provisión para cada año y siempre tuvieras una adicional para la provisión y la caridad. Era en el tiempo de la antigüedad lo que nosotros podríamos llamar hoy como el down payment. Las arras era posiblemente la primicia de que te voy a entregar un bien mayor. Pero mientras nosotros finiquitamos la transacción, toma las arras, toma esta cantidad que es un anticipo de lo que te espero dar en full. Hoy en día cuando usted compra una casa, usted no tenía todos esos chavos, el billetal que le costó la casa que usted compró, que usted llevó al banco muchas veces, o por el carro que usted llevó, el pronto, ¿sabe lo que es el pronto, verdad? El pronto te da la oportunidad de disfrutar del bien en parte porque es tuyo. Pero literalmente tú se lo debes al banco mientras tú lo guías. Y vale más que nada pase con ese individuo mientras. Usted está gozando del bien, pero el bien no es suyo. Y usted sabe algo, mis queridos hermanos. Hay gente, cristianos en Cristo, que todavía siguen con el ayo, que están disfrutando de ese down payment. Qué bueno que Dios te salvó, nene, qué bueno que vienes a la iglesia, qué bueno que el Señor te hizo libre, qué bueno que cambió tu lamento en baile, qué bueno que vienes a la iglesia, qué viene que no te partes un domingo, qué bueno que estás en la iglesia del apóstol Wanda Rolón. Pero ¿sabes algo? Dios no te salvó para que te sientes en esa silla solamente. Dios te salvó porque quiere cambiar tu vida. Dios te salvó porque quiere cambiarte de forma extraordinaria, porque tiene un propósito para ti, porque tiene más para tu casa, porque tiene más para tus hijos. Él te cambió de las tinieblas a su luz admirable. Y mientras vives más abajo de esa realidad, estás disfrutando solamente las arras de la bendición. Entonces, ¿qué pasa? Yo vine a decirle a gente esta mañana: nene, sube, hay más en el Señor, hay más poder, hay más unción, hay más gloria, hay más visitación, hay más naciones, hay más ministerio, hay más llamado, hay más. Pero estamos contentos con las arras. Cuando tú maduras, tú deseas más. Cuando tú maduras, hay cambios en ti. El segundo ejemplo de esta idea que tiene el apóstol Pablo de las arras es como cuando damos una sortija de compromiso. ¿Usted alguna vez, los caballeros que están aquí, levanta su mano? Esos son hombres masculinos que aquí están. ¿Usted se acuerda cuando usted les regaló una sortija de compromiso a su esposa? Yo recuerdo la mía. Ahí está la mía. Ella estaba estudiando medicina y estaba en República Dominicana. Mira, ella vivió aquí mucho tiempo y yo me enamoré de ella cuando ella estaba en República Dominicana. ¿Usted ve qué es la cosa? Tan fácil que pudo haber sido antes, enamorarme antes, pues no. Pues me enamoré de ella cuando ella se fue a estudiar medicina. Ya estaba allí estudiando medicina, hermano. Y me enamoré de ella. Imagínense, yo fui en 24 meses, yo cogí 9 aviones para verla. Cada 3 meses iba para allá, venía para acá para ver esa negrita. Y entonces, un año y medio antes de nuestra boda, yo fui con mi hermana Ivy. Trabajé y gasté lo mejor que tenía el presupuesto de un universitario. No era de esas sortijas de los que salen de huevitos de peseta, ¿verdad? Que uno hace así y la saca. No era de esas. Pero tampoco es de aquella del anillo para cuando. Tampoco era de ese nivel. Hay niveles. Usted lo sabe, hay niveles. Tampoco era de ese nivel. Pero en el presupuesto de lo mejor que podía hacer este pastor, yo fui con mi familia a República Dominicana. Le hice una reservación a mi familia. Fuimos un all inclusive todo. Y le hice una reservación a mi familia en un restaurante bien lejos por allá. Y yo me fui a otro restaurante que estaba, mire, entrando hacia la playa. Una cosa tremenda en Santo Domingo. Y guardé la guitarra con el mozo antes de llegar. Y guardé la cofre. Le dije al mozo que mira. Y ese día yo fui a pedirle a mi esposa que se casara conmigo y le di una sortija. ¿Y sabe para qué le di esa sortija? Era un anillo que anticipaba el compromiso de mi amor por ella. Ahí está, mira, lo tiene ahí. Mi esposa lo tiene ahí, mire. Era un anillito, mire, mi esposa lo tiene aquí. Y ese día yo le di este anillo para decirle que yo iba a trabajar, iba a sacar el pellejo para tener un hogar, para amarla. Y usted sabe algo, le puse este anillo para que en este momento donde mi esposa estaba estudiando y se paseaba y se codeaba en una escuela de medicina donde había hombres que iban a ganar 10 veces más que yo cuando se hicieran cirujanos o ortopedas. Ella a esa recusortía le recordaba que ella estaba bajo mejores pactos y mejores promesas. ¡Ah! Que habían unos mejores pactos y unas mejores promesas. Que hay cosas que no solamente las compra el dinero. Que hay un amor más allá. Y sabe algo, la sortija fue linda. La boda es maravillosa. Las flores, la limusina fue tremendo. Pero sabe algo, la sortija es solamente el símbolo de qué. Símbolo de que estaríamos juntos toda la vida. Símbolo de un compañerismo mejor. Símbolo de lo que Dios quiere hacer. Y hoy te estoy diciendo que el Espíritu Santo vino a tu vida. Te selló con su sangre. barras, te ha dado su presencia, pero no te puedes quedar a ese nivel, porque eso es simplemente muestra de lo que Dios quiere hacer contigo. Hay un bienestar que el Evangelio quiere traer a tu familia, hay un bienestar que el Evangelio quiere traer a tu casa, hay un bienestar que el Espíritu Santo, que el Padre ha diseñado desde la eternidad, hay un ministerio que te pertenece y nadie te lo puede arrebatar. Hay algo que Dios ha establecido desde el cielo que tiene tu nombre, y el Padre te ha hablado en anticipo que si tú crees y maduras, Él te entregará las arras de la promesa de que Él a su tiempo cumplirá todas las cosas conforme a tu fe. Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie, porque debo terminar. Debo terminar esta mañana. Y dice la escritura algo que a mí me mataba, y como que, y se lo voy a decir de pie, porque cuando viene el cumplimiento del tiempo, termina los capítulos que yo le he dado, Gálatas 4 del 1 al 7, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción como hijos. Y su espíritu clama por ello, Abba, Padre. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque es dueño de todo, pero no tiene acceso a nada. Y en tu vida como cristiano, hoy el Señor te está invitando a que tú cambies de nivel de la revelación que de Él has recibido. Hay que transicionar esta mañana de esclavo a hijo. Y cuando yo leí este pasaje de que del Espíritu nos adoptó, pues yo siempre miraba que el pueblo judío era el olivo original en el cual yo, pueblo gentil, fui injertado, y que el Padre nos adoptó como hijo. Y siempre yo me sentía como un ciudadano de segunda clase. Se lo voy a decir como que me molestaba, porque ellos no quisieron, ahora estoy yo. Plato de segunda mesa, ¿ah? ¿Te acuerdas de eso? Ah, como nadie quiere, ahora quiere que yo. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo tiene en mente. Porque en el contexto romano, para darle a un hijo dignidad y autoridad, tú tenías que adoptarlo como hijo. A tus propios hijos. Espérese, pastor, ¿cómo es eso? Déjeme dárselo como es. Quédese de pie ahí, porque esto va a estar poderoso. Si usted entiende esto, hermano, como me pasó a mí, esto te va a volar la cabeza toda esta semana. En el mundo romano, tú podías adoptar tus propios hijos. Y esto no tiene que ver nada con que fuese un muchacho huérfano y hacerlo parte de tu familia, lo cual es noble y loable, pero esto no es lo que el apóstol Pablo tiene en mente cuando escribe. El doctor Clark, de la iglesia del ministerio Clear Theology, escribe un comentario sobre este pasaje y dice: es cuando tú le dabas a tu hijo la capacidad de heredar, era mostrarle dignidad, que ahora tu hijo, tu propio hijo, tiene la capacidad y la dignidad para heredar lo que el padre le quiere dar. Había un festival donde los padres llamaban a los hijos. El festival se llama Liberalia, que significa liberación. Y era una ceremonia pública donde el padre iba acompañado del hijo que era propio, que nunca le había llamado hijo, le llamaba niño. Y este padre iba con dos togas, una que el hijo vestía y una con la que el padre iba. Y esa toga de niño se llamaba proetexta. Y cuando el padre afirmaba que este muchacho no solamente tiene mi sangre, ahora tiene capacidad para heredar. No es que solamente tiene mi ADN porque es mi hijo. Ahora tiene la condición para heredar, porque tiene la edad, el madurez y el criterio suficiente para hacer uso de mi peculio y de mis bienes. Y el padre lo liberaba. Y el padre ponía algo y había un cambio de túnica. De la pretexta había una túnica larga que se llamaba vitilis, vitalidad, autoridad, poder. Y el padre quitaba esa túnica de niño y ponía
una túnica de hombre que decía: ahora no solamente eres mi niño, eres mi hijo, no solamente eres mi sangre, eres mi heredero, no solamente tienes espíritu para poseer, ahora tienes habilidad para heredar, te entrego lo que es mío. Oh hermano, y tiene que llegar en nuestra vida un día donde el Señor nos cambie de calzado, donde el Señor nos cambie de ropa. El hijo pródigo llegó a la casa y recibió tres cosas. El padre le dijo: te voy a dar anillo, te voy a dar mi palabra. El anillo era la capacidad que tenía el padre de imprimir el sello de la familia sobre un documento y validarlo. Llegaste como un pordiosero, mal vestido, pero el padre te puede dar la oportunidad de ponerte un anillo para que tu palabra vuelva a valer la pena. Para que, aunque has mentido tanto y le has mentido a tus hijos y le has mentido a tus hijas y le has mentido al gobierno, dejes de ser un mentiroso y una mentirosa y comienzas a tener palabra validada por el padre. Llegaste como el hijo pródigo, sin sandalias. Y en la Biblia las sandalias son importantes, porque los que andaban de descalzos eran los esclavos en el mundo de Jesús. Cuando el padre le da a sus hijos calzados, le está volviendo a decir: tú no eres un esclavo, tú eres alguien con dignidad, tú eres alguien llamado hijo. Yo no sé cuántas prendas has perdido caminando por el mundo, pero el Señor te dice en esta mañana: déjame poner calzado sobre tus pies. Déjame calzarte con el apresto del evangelio de la paz, porque cuán hermosos son los pies de los que anuncian la buena semilla, la buena palabra. Irán sobre los montes, irán andando y llorando, pero volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Tal vez hay gente que tiene que ponerse otra vez el calzado del evangelio, que Dios lo está llamando a predicar esta palabra y está aquí esta mañana y Dios te está diciendo: ahora eres mi hijo y tienes capacidad de heredar y de decir. Y por último, el padre no lo dejó con la misma ropa. El padre le cambió una túnica al hijo para darle capacidad de recibir, porque iba a hacer una ceremonia para presentarlo otra vez como el hijo que había regresado. Y entonces en las fiestas un buen anfitrión judío o romano tenía un manto que le decían el manto primo, y era utilizado para la fiesta, para honrar a alguien a quien se quería vestir cuando venía como huésped de honor a una fiesta. Y cuando el padre mandó a matar el becerro y a buscar el manto, fue a buscar la mejor ropa para vestir a aquel que no tenía posibilidad de adquirirla. Y esta mañana el Padre sacrificó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para darte la oportunidad de que te pongas la ropa, la vestimenta y la vida que por ti mismo no vas a encontrar, y que no hay dinero en este mundo que la pueda pagar. Es la misericordia y el amor de Dios hecho vestido, para que cuando madures como hijo puedas recibir todo lo que el Padre ha determinado para ti. Yo tengo que terminar esta predicación abriendo el altar para dos personas esta mañana. La primera, alguien que necesita encontrarse con Jesús, que venga corriendo a este altar. Personas que necesitan decirle a Cristo en esta hora: yo quiero que me cambies de ropa, yo quiero que me cambies de calzado, yo he malgastado el crédito, he sido un hijo inmaduro, he sido un niño, pero por favor, yo sé que en tu casa hay zapatos, sé que en tu casa hay ropa, sé que en tu casa hay vestido, sé que en tu casa hay anillo. Si eres tú, Dios quiere transicionarte a que no vivas como un esclavo de Satanás. Gloria a Dios por este hombre que se tiró al piso en el altar. Gloria a Dios por esta joven. Dios está llamando gente que esté cansada de vivir como esclavo y que se ponga de pie delante de Dios, de rodilla delante del Dios que te postra, pero no para humillarte, que te postras delante de Él para levantarte, porque no hay un lugar más alto, no hay un lugar más sublime que estar a los pies del Padre. Habrá alguien más que le diga: he malgastado todo, he sido un esclavo y un mal hijo, pero creo que todavía hay para mí oportunidad de salvación. Venga, si es usted. Y quiero llamar también a gente que posiblemente Dios los ha llamado a un ministerio y ha puesto promesas en usted
pero posiblemente usted ha visto que el ministerio de otra gente ha despuntado. Y usted quiere decirle al Padre: Señor, Señor, ya me cansé de ser un hijo inmaduro. Ayúdame a madurar, porque yo quiero adquirir mi identidad, porque yo quiero ver cumplido los planes y los sueños que tú tienes para mí. Habrá alguien en este lugar, habrá alguien que Dios ha llamado al ministerio de la predicación. Habrá alguien que Dios ha llamado al ministerio del evangelista. Habrá alguien que Dios ha llamado al ministerio profético. Habrán personas en este lugar que Dios los ha llamado. Y esta mañana el Señor les ha hablado para decirle: wow, no te puedes conformar como cuando el ayo estaba contigo. No te puedes quedar en la etapa de la niñez. No te puedes quedar en la etapa del ayo. Tienes que venir a esta experiencia donde hay madurez, donde vas a subir, donde te vas a encontrar con Cristo, donde te vas a encontrar con Él, donde te vas a colocar a la diestra del Padre. Yo quiero decirte que hay siete cosas mientras pasas, porque voy, mi esposa va a orar. Hay siete cosas que tú tienes cuando disfrutas de una relación de comunión completa con Cristo. Hay siete bendiciones. Pase por favor, que queremos orar en esta mañana. Hay siete bendiciones que tú recibes cuando eres un creyente maduro y cuando has venido a entrar en una relación de madurez en Cristo. Número uno, tú estás ya sentado en lugares celestiales con Cristo, dice Efesios 2 capítulo 6. No es que Dios lo va a hacer cuando te muera, es que ya tú estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Número 2 es que tú eres nueva criatura, 2 Corintios 5:17, porque aquel que está en Cristo, escúchalo bien, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Tienes, número 3, la mente de Cristo, dice 1 Corintios 2:16. Tú tienes la mente de Cristo. Número 4, tienes sabiduría e inteligencia espiritual, dice Colosenses 1:9, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, la que el Padre ha repartido a sus hijos. Número 5, tienes potestad de ser llamado hijo de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 dice que en medio de aquellos de los que creen, a todos aquellos que creen, les ha sido dada potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice la Biblia en Juan 15:15, ya no te llamaré siervo, te voy a llamar amigo. Ya no te va a llamar siervo el Señor. Una vez decides pasar de ser esclavo a ser un hijo, eres su amigo. Y número 7, que tú tienes las arras de la promesa del Espíritu Santo y tienes mejores promesas, porque ahora estás en una nueva relación con Jesús. Si tú estás ahí para recibir a Cristo, estas cosas, si tú las has recibido de todo tu corazón, ya el Padre las ha vestido para ti. Ya el Padre las ha puesto en tu nombre. Ya el Padre las ha registrado a tu cuenta. Pero ahora, si hoy tú estás aquí porque una vez caminaste, anduviste, estuviste, predicaste, cantaste, evangelizaste, o tú estás aquí porque el Señor te está diciendo: tú eres parte y cuento contigo, tú eres parte y cuento contigo, tú eres parte, tienes llamado y eres de esta nueva generación, en el nombre de Jesús vamos a orar para que ahora mismo haya un depósito poderoso del Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Sabe algo? No siempre es un evento lo que necesitas, sino un proceso con Él. La madurez no es un evento, es una transición, es un proceso en el cual comenzamos a caminar con Él. Y la gente sabia no se hace sabia y madura por desearlo. La Biblia dice: el que camina con sabios será sabio, pero el que camina con necios será quebrantado. Así que hoy vas a cambiar de compañía en el nombre de Jesús. Hoy comienzas a caminar de la mano con el Dios de toda la sabiduría. Qué hermosa esta pareja, qué hermosa esta pareja, qué hermosa estos jóvenes que están aquí. Yo quiero pedirle a mi esposa que ore en el nombre de Jesús, que ore, que ministre en esta hora.
Aleluya, 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 aleluya. Qué precioso. Oh, hay dos oraciones que quiero hacer. Todavía hay vidas que Dios está diciendo: tengo esta oportunidad, no la desperdicies. pasa, pasa. Hoy quiero entrar a tu casa. Hoy quiero darte calzado nuevo, anillo nuevo. Hoy quiero darte cobertura. Aquellos que todavía están apartados, olvídate de lo que digan. Ven a los pies de tu papá. Quisiera que aquellos que aceptaron al Señor alcen sus manos. Donde estén. Aleluya. Alcen sus manos. Vamos a hacer esta oración de fe. Haga esta oración de fe. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Quiero ver sus manos. Aleluya. Amén. Aleluya. Mujer, eres libre. Y camacho doro. Eres libre. Eres libre. En el nombre de Jesús, restaura su corazón. Repitan conmigo: Señor, te confieso como mi Salvador, como mi Señor. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre. Oh Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, que jamás se ha borrado. Oh, gracias Señor, porque tú, Señor, nada nos podrá separar de tu amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay culpa, no hay pecado, no hay situación, no hay nada que me pueda separar de tu amor, en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias por estas vidas. En el nombre de Jesús. Si todavía hay vidas que no han recibido a Cristo, aplauda al Señor por esas vidas, porque hay fiesta en los cielos. Todavía tienes tiempo de llegar y decir: yo quiero aceptar a Cristo. Yo quiero aceptar a Cristo. Pero si estás ahora, vamos para la segunda oración, que ya también los que aceptaron a Cristo son, también están bienvenidos. Oh, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Oh, gracias Dios, cuando estaba aquí el Señor me hizo palpar y sentir ese olor del vino nuevo, un vino fresco, nuevo. Aleluya, pero sabroso al olerlo. Yo dije, yo decía, Señor, ¿a qué está ese olor tan rico? Es vino, es mi vino. Cuando estábamos adorando, oh, gracias Dios, gracias por tu vino. Yo te pido, Espíritu Santo, tú estás aquí sobre ellos, sobre cada uno que tú has llamado, sobre cada uno que tú, oh, un día vinieron, que aceptaron, pero este día ellos te están diciendo: te entrego todo, te entrego todo, te entrego todo, 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 porque todo te pertenece. Todo te pertenece. Transicióname, Señor, de niño a heredero. Da un paso, vas a ir a dar un paso. Cuando yo te digo transicióname, Señor, vas a ser de niño a heredero. Vas a pasar en fe, pero creyendo que esto es un proceso. Esto no es arte de magia. Cama, jerebe, sequiama. Oh, Mashodoro, ayúdanos, Señor, a ser herederos, a ser hijos maduros. Y nosotros transicionamos, quisiera que la alabanza se levante. Transicionamos de hijos, de niños a herederos. Rompe cadenas, rompe toda atadura, toda ligadura de mañana, de padre del enemigo, que me tiene estancado, que me tiene, oh, amargado, que me tiene distraído. Jamás que de rebeche, que de se rompe toda ligadura de maldad, en el nombre de Jesús. Se caen las escamas de nuestros ojos, y en el nombre de Jesús, nosotros transicionamos, oh, de niños. Hijos, herederos, pasa a Bachodo Codo. recibe, recibe. Oh, nueva fuerza. Oh, estrategias nuevas. Oh, provisión. Provisión para lo que necesitas. Para hacer la voluntad de Dios. Para que te muevas en el kairos de Dios. Para que no te adelantes. Para que puedas obedecer.
Padre, dígalo, Padre, te doy gracias porque tu revelación me hace entender y validar que ya no soy esclavo, sino que soy tu hijo. Gracias, Padre, por la herencia. Gracias, Señor, por la revelación que no solamente tengo, sino que poseo. Gracias, Padre, porque tú me sacaste de las tinieblas a la luz admirable. Y hoy reconozco, vamos, dígalo fuerte, hoy reconozco que ya no seré más esclavo. Se acabó el tiempo de esclavitud. Se acabó el tiempo de la no revelación. Lo entiendo en esta hora. Gracias por hacerme hijo. Hoy comienzo a vivir como hijo. Me desarrollo como hijo, hablo como hijo, me comporto como hijo y te doy gloria a ti. Gracias, Padre. Dígalo fuerte, gracias, Padre. Si usted lo cree, diga fuerte, amén. Vamos, apláudale al Señor. Apláudale al Señor. Aquellos que entregaron su vida a Cristo, por favor, levante su mano porque va a ser dirigido por algún líder de la iglesia a un lugar. Levante su mano los diáconos que identifiquen aquellos que pasaron y entregaron su vida a Cristo. Oh, cuánto dan gloria a Dios en esta hora por estos pastores poderosos. Ellos siguen ministrando, ellos siguen intercediendo. Qué poderoso. Alguien da gloria a Dios por la palabra que se desató en la casa. Porque Dios habló, trajo revelación. Y yo doy gloria a Dios por esta pareja de pastores hermosísimas que Dios nos ha permitido, nos ha dado la bendición de tener en esta hora. Qué bendición, qué honor. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Santo. Qué glorioso saber, entender, reconocer, ser validado por la presencia de Dios, del Padre. Ya no somos esclavos, ya usted no es esclavo. Se le puso una vestidura nueva, se le puso calzado, y ya usted ahora es hijo, hijo, hijo. Vamos, el que está a tu lado, dígale, eres hijo, eres hijo. Has pasado una mejor revelación, una mejor condición. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Si alguien te pregunta qué eres, tú dile, yo soy un hijo de Dios. Si alguien te pregunta quién eres, tú le vas a declarar, yo soy una hija de Dios.
Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia. Servicios los domingos, 10:30 de la mañana, miércoles a las 7:30 de la noche y viernes a las 7:30 de la noche. Generación Antorchas.